Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 23 de mayo del año 2021. Vamos a hacer el programa 47, la primera parte, y vamos a analizar el disco 139. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola amigos y amigas, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Acá Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop y el pop rock.
Y hemos vuelto de una manera diferente, como habrán notado. Lamentablemente hemos vuelto al confinamiento por estar surfeando la segunda ola de COVID. ¿Qué les parece?
O sea, se siente como la cuarta, te digo.
Sí, tal cual, lamentablemente. Pero igual acá nosotros le ponemos el pecho y seguimos adelante. Pero antes de avanzar, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos hemos juntado y me gustaría saber, el Rey Tut, ¿qué ha sido de tu vida estos días?
Bien, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero
Pase a contarse.
Es que son, como no sé, como un mes y algo que no nos vemos.
Sí, hace mucho.
Pero bueno, estuve en el programa de nuestro gran amigo Seba de Caro, hablando de varias cosas.
Muy interesante.
Muy interesante, divertido. Bueno, también yo escuché los de ustedes también buenísimos, ya contarán, pero la verdad que salió muy lindo.
Es que Seba es un gran conductor de entrevistas. Sabe llevar a la gente, saca de la galera temas que no te los esperás.
Es espectacular. Igual con Seba, ¿viste? No parece una entrevista, es una charla.
Claro, es una charla, exactamente.
Y lo que me reí con el último.
El del Colo, ya vamos a llegar a eso. Vamos a explayarnos.
Rozando la sofilia.
Sí. Rozando la sofilia. Hoy a la mañana vi el video de las iguanas.
Ah, las iguanas. Ya vamos a hablar de eso. Pero bien, bueno. Nada, o sea, vi un montón de series, un montón de cosas.
Algo para recomendar, muy recomendable. Así decir, esto lo tienen que ver sí o sí.
Mirá, ayer justo terminé de ver, me vinché, como se suele decir una, que se llama Jupiter's Legacy, que está en Netflix.
Sí, salió hace poco.
Salió hace poco. Es una de superhéroes, pero de superhéroes en el plan más moderno, ¿viste? Que es como alrededor de los problemas que tienen los superhéroes. Claro. Y el problema de ser superpoderoso.
Superhéroes millennials.
Claro. Pero está ves el primer capítulo y por ahí no das mucho. Pero después se pone muy interesante porque hay toda una cosa medio mística alrededor. Y está bueno porque hace mucho foco alrededor de este problema que es el problema histórico de uno de los superhéroes, a mi juicio, más interesantes, que es Batman. Sí. Que es esta cosa de el dilema del superhéroe con el uso desmedido de la fuerza, ¿no? De decir, viste, Batman nunca mata. Sí. Y por ahí, otros superhéroes contra supervillanos muy zarpados. No sé.
Como MacGyver.
Bueno.
Right.
Ponele. Bueno, y hay toda una discusión sobre eso y es interesante y es como hay una cosa medio mágica también metida ahí que está bien. Obviamente me pasó que habiendo visto The Boys dije, buenísimo. Bueno. The Boys me parece mejor, no es tan buena como The Boys, pero la verdad que está muy bien, es un creo que una vuelta a tuerca interesante.
Se deja ver.
Para quienes gustamos de ese tema está bueno. Mientras espero que salgan las nuevas de Black Widow y todas estas que se vienen.
Ahora en julio.
¿Viste una que se llama Warrior Nun? Monja Guerrera.
No, pero ya ese nombre ya está, me vendiste.
Está en Netflix, ¿eh? Está basada en un cómic también.
Buenísimo. Anotamos. Bueno, y hablando de cómics, me enteré que está que salió, de hecho, ya el volumen 1. No el volumen 1, sino el chapter 1 de un crossover entre Sandman y Locke & Key, que le tengo unas ganas.
No. Lo tengo downloadado, pero voy a esperar a que salga el completo y me compro el libro.
Pará, porque soy virgen de Sandman, así que necesito que me orienten. Sí,
orientenme. Te lo paso. Son 10 tomos. Es larga, es muy larga. Pero es, para mi gusto, de todos los cómics que leí en mi vida, es la mejor historia. Es más, incluyéndote libros, porque ya no es cómic, es una novela gráfica.
Sí, de hecho, fue la primera novela gráfica en la historia que ganó un premio literario.
Exacto.
Uy, listo, ya está, la quiero leer.
Bueno, ¿la tenés cuando física? En algún momento tengo física los 10 tomos.
El martes estoy ahí.
Dale.
Con barbijo, guantes y escafandra.
Obviamente, pero. No, fuera de joda, si tenés que venir para Capital por alguna cosa sí, de laburo, sí, coordinamos.
Sí. Perfecto. El martes. Sí. A la gente le reinteresa esta charla.
No, no. Fuera de joda, a los que nos escuchan, les tendría que, si no lo leyeron, les tendría que reinteresar leer
Sandman. Sí, no, me refiero a que estamos ahí. Bueno, paso por tu casa.
Es una charla de amigos.
Bueno, sí.
sepan disculpar.
Sí. Y hablando de, así como última cosita que vi que me parece interesante, no la terminé de ver porque es un poquito larga, pero la vengo avanzando. Y creo que particularmente a vos, Ángel, te va a gustar o te puede interesar. Es un anime que se llama Monstruo.
Ajá.
Y uno puede decir, bueno, se puede imaginar un monstruo, ¿verdad? No. Es la historia de un cirujano.
Oh.
De un cirujano japonés que a fines de los 80, a principios de los 90, se va a vivir a Alemania.
Sí.
Como que le ofrecen una especie de residencia especial, porque, bueno, japonés y no sé qué. Pero se lo llevan a la Alemania Occidental y el tipo es como un astro de la cirugía, el tipo que a pulso te puede hacer una neurocirugía tremenda,
sí.
¿Viste?
Sí, Mr. Strange y, o Doctor Strange.
Claro, una cosa así, un grosso mal. Sí. Y el tipo está en la disyuntiva que a veces como que, no sé, si entran juntos en una situación crítica, un paciente cualquiera y un político, sí. Le dicen, no, opera al político y por ahí el otro está mucho peor.
Me pasó.
Bueno,
me pasó.
Quiero conocer la historia, pero bueno. Sí, sí. Y la cosa es que el chabón medio que está en esa disyuntiva y en un momento él toma una decisión que es salvar a un nene que se está por morir en lugar de a un pez gordo.
Claro.
Bueno, eso repercute en su carrera, como que le hacen la cruz. Pero el pibe está como contento porque ya salió a la persona que había que salvar.
Claro.
Pero esa decisión que toma el chabón pone en movimiento una serie de hechos que lo van a, entre comillas, atormentar durante como 20 años. Entonces es una historia medio True Detective.
Sí.
Que se desenvuelve durante muchos años a través de un montón. Nada, y el tipo queda pegado como una serie de crímenes que él no tiene nada que ver. Pero. Y es como. Es muy interesante. Es mega slow burn.
Ok. Bueno, me la voy a anotar porque la quiero ver.
Muy difícil de conseguir. La busqué en Crunchyroll y no está. La busqué. No está en ningún lado. La tuve que. Veo, sí, puedo. Sí,
por favor, ya me la vendiste, está.
Fuiste a la Deep Web a buscarla esa.
Sí. Una pena porque la verdad que está buena. Y no es, como no va al recurso de que sea algo visualmente interesante. Es estándar. La animación está bien, pero como que el guión y la narrativa que tiene son...
Claro,
pero supera. De prima. Todo. Mega para adultos. Aparte, mucha sangre, mucho asesinato, muchas cosas así.
Espectacular.
Muy buena.
Me encanta.
Así que de bueno. Sangre por ahí lo voy a impresionar un poco, Ángel.
Sí, no sabes. Yo opero con los ojos cerrados, pues me impresiona. Claro. Sí.
No, y es muy gracioso porque todo, como pasa todo en Alemania, está todo escrito en alemán, pero hablan todos en japonés por algún motivo.
Hermoso.
Lógico.
Lo hace más bizarro.
Pero está muy buena. Así que, así como una rareza muy interesante que estoy disfrutando. Bien, una pequeña síntesis de lo que vengo haciendo.
Bueno, excelente. ¿Querés que lo llamemos a Mark?
Dale, llámalo Mark.
Lo llamamos a Mark, está en Los Angeles, California, y se acerca por la costa oeste cabalgando con su tornamesa. Y nos cuenta.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo el Rey Tut. ¿Qué nos has traído? Vemos ahí un vinilo en el fondo de tu pared.
Aquí.
Debajo de la bandera de AC/DC.
Sí, señor.
¿Qué nos trajiste?
Bueno, muchas gracias, Engel, por la presentación. ¿Qué traje hoy? Bueno, traje finalmente a unas chicas que quería traer hace
20
años. ¿Por qué? Contanos por qué, Ángel.
Porque decidí... En realidad fue una gran idea que trajo Tut. Dice, hay mucho olor a huevo en nuestro podcast. Así que es momento que hagamos un especial de bandas que sean exclusivamente conformadas por mujeres.
Uh-huh.
Y bueno,
sí, exactamente.
Y bueno, y así llegamos a
¿cómo
esto.
¿Cómo me costó a mí? ¿Cómo me costó?
Claro, era obvio cuando la tiramos.
Una.
Claro, yo dije, che, si hacemos esto, y el Colo me dijo, dale, sí, re, tengo 1000. Y Ángel, ¿de qué me disfrazo?
No, sabía que había una, pero bueno, ya hablaremos.
Bueno, así que bueno, llegó finalmente a Metal Rock Pop esa temática.
Banda de chicas.
Banda de chicas. Y bueno, que si bien es cada vez más frecuente, por lo menos en
los
rock,
últimos años.
Y el rock pesado
y en el pop más frecuente. También.
En el pop, bueno, el pop siempre.
Y en el mundo alternativo explota.
Explota, pero bueno.
Pero en esa época no había.
Claro, por eso la realidad es que te vas hacia antes de los 80s y cada vez menos hasta que no encontrás nada.
Igual en los 80 no hubo tantas tampoco.
No, por eso, pero digo, por ahí en los 80 encontrás 2, 3.
Ahí, los 90, 5 o 6 o 4 o 5.
Claro.
Pero no muchas más tampoco.
Por eso, entonces, bueno, nada, llegó y me vino el bárbaro porque la verdad que esta banda, hoy traje un disco de Girls School, que es una banda que me encanta, que todas chicas, obviamente.
Quiero aclarar una cosita nomás. Uh-huh. Por lo menos creo en mi caso y creo que en el caso de ustedes quizá también. No son bandas que trajimos solo porque tienen chicas, porque son bandas creo que habíamos traído porque sí.
No, claro. Por supuesto. De pero hecho,
bueno. Que de bueno, hecho yo le iba a traer hacía rato. Sí,
claro.
Pero me la reservé porque, es decir, se me jugaba la única carta que tenía.
Claro. Igual viene bien destacar esto de que hacemos esto porque es también más que nada para mostrar que durante décadas y décadas fue un ambiente tan machista que las mujeres no tenían lugar en la industria.
No, tal cual. Y de hecho, supongo, por lo menos en mi caso, cuando ahora conté la historia, eso se empieza a ver, que de las trabas que tenían por ser todas minas.
Sí, sí. Tenés que tener un chabón, por lo menos en la banda.
Algo hablamos en el episodio de La Torre.
Tal cual.
Sí, señor.
Sí, señor.
Y eso que era una cantante, nada
claro,
más.
Claro.
Sí, ni hablar.
Pero ya aún así te costaba.
Sí. Y bueno, y respecto a eso, es un dato que le voy a tirar más adelante, pero lo tiro ahora, que particularmente, como decías, Ángel, que no es solo porque son chicas, sino porque son, o bueno, Colo, que decías que son bandas importantes. Sí. Girls School es un dato que le voy a tirar al final, pero se los digo ahora. Es la banda de rock más longeva de la historia.
No.
O sea, es la banda que, de íntegramente de mujeres, es la banda más longeva de toda la historia.
Okay.
Sino obviamente no de rock en general, pero digo... O sea, King Crimson debe ser probablemente la más longeva. pero...
O de Who,
tal cual.
Sí, o los Rolling.
Pero, bueno, también los Stones, sí. Bueno, pero están ahí, ¿no? Y esta banda, que por ahí mucha gente que nos escucha no, jamás oyó hablar. Bueno, el Colo no, Ángel no. Es la banda de rock íntegramente, formada por mujeres, más longeva de la historia. Está hace 43 años activa y sigue activa.
Pedazo de cocarra.
Espectacular.
Así que tenemos un peso pesado, digamos, en cierta forma.
Totalmente.
Con nosotros. Así que bueno, si les interesa, puedo arrancar con la historia. Pero antes, quiero agradecer a los fans que nos apoyan, como siempre.
Bien.
Gracias por hacernos el aguante. Si quieren saber cómo nos hacen el aguante, entran a aguante.metalprogpop.com.
Bien.
Y particularmente quiero agradecerle en esta ocasión a nuestro fan Nico Javier Guimar. Un abrazo grande por hacernos el aguante.
Gracias, Nico.
Muchas gracias, Nico, grande. Querido.
Y bien. Así que bueno, vamos con la historia. ¿Qué les parece?
Dele.
Bueno, el inicio.
Dele nomás.
No va a ser muy larga la historia porque tampoco hay tanto material, pero les cuento que el inicio de la banda se remonta a 1975. Mediados de los 70s, y la historia gira alrededor en ese momento de dos chicas. Una es Kim McAuliffe, y la otra es Dina Enid Williams. Ambas eran vecinas y compañeras de colegio en Wandsworth, que es al sur de Londres. Y ellas decidieron armar una banda de covers bajo el nombre de Painted Lady. ¿Sí? Eran adolescentes, digamos. Kim McAuliffe tocaba la guitarra rítmica y Enid el bajo. Y la formación la completó Tina Gale en batería y Deirdre Cartwright en guitarra líder. Más
Deirdre.
Británicas, más sí. Más imposible. Bueno, Poco después, Val Lloyd reemplazó a Gale como baterista y arrancaron a tocar en el circuito de pubs locales.
Bien.
A partir de los nombres de las integrantes, queda en claro que, bueno, como venimos diciendo, la banda era enteramente formada por mujeres. Lo curioso es que no es que ellas como lo buscaron deliberadamente, o sea, no estaban en contra de sumar varones, sino porque, según declaraciones de Kim, no encontraron ningún chabón que quisiera tocar con ellas. Básicamente decían, ah, no, ¿cómo voy a tocar con minas? ¿Entendés? Claro. Esta era la mentalidad.
Sí, claro.
Así que una formación de solo mujeres fue el resultado de la situación social, cultural, no sé, de que les daban o no le daban bola. Y bueno, después de casi 2 años de tocar así en la escena local, Cartwright, que era la mayor del grupo, deja la banda para formar otra banda que se llamó Tour de Force y que fue reemplazada brevemente por una estadounidense que estaba de visita en el Reino Unido y encontró el anuncio de buscamos guitarrista en la Melody Maker. Así que
la cantidad de bandas que se armaron por la Melody Maker.
Sí, sí.
Por los clasificados, bueno, ahí.
Ahora, acá, esta chica americana se llamaba Kathy Valentine. ¿La tenés, Colo?
Hasta las Go-Go's.
Sí, señor. Go-Go's. Entonces, Kathy Valentine volvió en el 78 a USA y se hizo la bajista de los Go-Go's.
Mirá vos, pasó Kathy
Valentine. Así que pasó por esta banda, claro, por esta banda pasó esta chica, Kathy Valentine.
Espectacular.
Muy interesante. Así que bueno, con la salida de Valentine, la banda entendió que no había mucho más futuro, como lo que venían haciendo, por lo menos, pues se les iban siempre. Y se medio que se desarman. Pero Kim McAuliffe y Enid Williams seguían con ganas de dedicarse profesionalmente a la música, porque la realidad es que estaban bastante hinchadas los ovarios de sus trabajos en repostería y banca. O sea, nada que ver. Así que en ese mismo año rearmaron la banda, en el 78, dije, sí. Y reclutaron a Kelly Johnson en guitarra, líder, porque Kim tocaba guitarra rítmica. Y Denise Dufort en batería. Y esta finalmente es la formación que se considera la formación clásica de la banda. Y deciden ahí cambiar su nombre a Girls School. El nombre de Girls School lo tomaron del tema llamado Girls School, que fue el lado B del single del hit Mull of Kintyre.
The Wings.
De Paul McCartney and Wings, sí, señor.
Girls School, no te puedo creer que lo sacaron del tema de Paul.
Sí, sí, señor.
Otra banda rockera inspirada por Paul McCartney como los Ramones.
Claro, los Ramones. Sí,
para variar.
Tal cual.
Así que eso es grande, Maca.
Sí, Maca. Ahí tenés otro que nunca paró.
No.
Bien, y bueno, entonces con nueva formación y nuevo nombre, inmediatamente se dieron la ruta. Dijeron, basta de tocar en los pubs de la ciudad, vamos a tocar por todos los lugares donde podamos. Entonces, más allá de su Londres natal, fueron tocando en lugarcitos de Francia, Irlanda y otros lugares del Reino Unido.
Lo que han sido esa gira.
Sí.
Hermoso.
Sí. Y tocaban donde podían, donde conseguían. Llegaban y es como, che, tocábamos, tipo, covers y algunos temas propios. Bueno, dale, vení. Al pub, viste que ahí vos llegas a...
Sí. Ya están todos en pedo, así que no importa
pero lo
que...
Pero era plena época punk.
Claro, bueno. Sí. Era plena época punk y eso un poco también se nota en el sonido de ellas.
Sí, sí, señor.
Pero bien. ¿Qué pasa? Ellas hacían, viste, covers de los Stones, covers de Zeppelin, digamos, hacían de todo un poco, pero así bien garage, digamos, era lo que hacían.
Claro.
Y ocurre que en el diciembre de 78, un amigo de la banda llamado Phil Scott, que era el dueño de un sello independiente llamado City Records, que era un sello punk, les ofrece editar su primer single, porque sabía que nadie les daba bola, claro. Nadie las tomaba en serio. Y ellos eran amigos del pibe y dicen, mira, yo tengo un sello, también hacemos punk, pero hagan un single ustedes, está todo bien. Y graban el single del tema Take It All Away, que está en el disco que traje, sí. Que es el primero. Bueno, y si bien City Records, como digo, es un sello pequeño, independiente y de punk, sí tenía una buena circulación en el under del rock inglés. Porque bueno, como decías, Ángel, el punk era lo que sonaba.
Claro.
Y bueno, la providencia que hizo que ese single llegue a manos y a oídos de nada más ni nada menos que el señor... Ian Lemmy Kilmister.
¡Oh, mirá!
El líder de Motorhead, quien inmediatamente quiso conocer a estas chicas que la rockeaban fuerte, porque era algo raro.
Claro.
Los miembros de Motorhead, junto con Doug Smith, que era en ese momento el manager de Hawkwind y muy amigo de los Motorhead, claro. Fueron a ver a las chicas tocar en vivo y les gustó tanto que les ofrecieron ser teloneras de Motorhead en su tour de Overkill en el 79.
Espectacular.
Y fue el comienzo de una relación larguísima entre ambas bandas. O sea, siempre fueron bandas casi hermanas. Bueno, luego del tour de Motorhead y algunos otros shows como teloneras de Budgie, que es otra banda que me encantaría traer al podcast, Doug Smith decidió tomar el rol de manager de Girls' School, lo cual les ganó una audición con el sello Bronze Records, que era un sello más grande, no era un sello tan independiente. Era un sello pequeño, pero formal. Y quien en ese momento tenía en su catálogo bandas como Motorhead y a Uriah Heep. Que, bueno, esta semana estoy escuchando bastante Uriah Heep.
Estuvimos discutiendo estos días.
Así que bueno, la audición de la banda con el sello se presentó el dueño de Bronze Records, que se llama o se llamaba Gary Brown, quien declaró... Hay una declaración que de él que dice: yo fui un ensayo inicial a ver una banda de minas y fui pensando que iba a haber unas pibas lindas que no sabían qué estaban haciendo, pero que bueno, que eran lindas. Y me sorprendió que tocasen tan bien sus instrumentos. Y él dice: fue muy chauvinista de mi parte. Pero nada, esperaba ver chicas lindas tocando de manera mediocre y me encontré chicas que no me resultaban atractivas, pero que todo lo que hacían con sus instrumentos y su presencia escénica era cautivante. Claro. Entonces dije... tengo que cambiar mi mentalidad. Y nada, para él fue un éxito y les ofreció personalmente un contrato que firmaron en diciembre del 79. Bueno, de vuelta, ubiquemos en el tiempo, estamos en diciembre del 79, en el momento en que estaba por explotar la New Wave del British Heavy Metal, la New Wave también del general, pop, claro. En general.
El punk ya estaba bien.
El punk ya estaba de salida, entonces el mercado, por lo menos británico, estaba buscando qué venía después. Y bueno, estaba esta movida de la New Wave of British Heavy Metal, por lo menos en el rock pesado, de la mano de Judas Priest, de Iron Maiden, Motorhead, Saxon y tantas más. Bueno, y era el momento ideal para que Girls' School se lance ahí al ruedo, con el apoyo de un sello establecido para, bueno, cementar una buena base de fans y aprovechar esta oleada metalera que estaban haciendo. Así que bueno, esa es como la historia al día de hoy, porque firman el contrato ahí, entran a estudios y nada, se ponen a grabar el disco que traje hoy.
Perfecto.
Entonces, el disco que traje hoy se llama Demolition, es el que está acá atrás. Si están viendo el video lo pueden ver, después lo voy a acercar a la cámara. Es el primer disco de estudio de Girls' School, fue grabado entre abril y mayo de 1980 en Jackson Studio, Rixmanworth, en Inglaterra. Lo lanzaron el 30 de junio de 1980. O sea, es un disco que tiene casi 41 años.
No se puede creer, bueno. Sí se puede creer.
Malísimo. Bueno, y acá otro dato interesante, que fue producido por Vic Mail, o Mail, Maile, que también fue el ingeniero de sonido, que bueno, entre otras cosas, a ver, trabajó con artistas como Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Fleetwood Mac, Eric Clapton, pero quiero mencionar dos cosas. Fue el productor del disco Ace of Spades de Motorhead. Mira. Y su posterior número uno, No Sleep Till Hammersmith, que es el disco más exitoso comercialmente de Motorhead. Es en vivo, pero es el primero que yo escuché también. Pero como dato interesante para vosotros, fue el responsable de gran parte de la grabación del histórico Live at Leeds de The Who.
Mirá.
Estaba atrás de las perillas.
Estaba ahí. Es el que lo hizo sonar.
Espectacular.
Así que
siempre las líneas se cruzan.
Pavada de productor en las chicas.
Igual hubo muchas regrabaciones en ese disco. Es muy interesante.
Sí, por eso digo parte de la grabación. No, claro, no se adjudica a una sola persona, pero bueno, de vuelta, es como...
Sí, estuvo.
Estabas ahí, es como... Eras un grupo con un primer disco y estabas en contacto con todos los grosos, ¿entendés?
Claro.
Tremendo. Y bueno, y la formación de este disco es Kim McAuliffe, o McAuliffe, en guitarra rítmica y voces. Kelly Johnson en guitarra líder y voces. Enid Williams en bajo y voces, porque las tres cantan.
Bien.
O sea, depende del tema, canta una u otra.
Se notaba.
Y Denise Dufort en batería, que es la única que de las cuatro que no cantaba. Así que, si querés, Ángel, podemos hacer una pequeña pausa profiláctica.
Volvieron las pausas profilácticas. Lamentablemente. Pero bueno.
¿Cómo le gusta a nuestros oyentes?
Nos encanta. Entonces hacemos pausa profiláctica. Ya volvemos. Fin de la... ¿Cómo era?
Pausa profiláctica.
Ya vendí los sillones. Y vamos con el primer tema del disco Demolition, que empieza...
Demolition Boys,
y empieza así. Con Inspector Gadget. Millennials, vayan a ver.
¿Cuántas sotas te cayeron, boludo?
Un póker.
Lo peor es que yo lo entiendo.
Sí. Porque él tenía full.
Es más un punk que un metal esto, ¿no?
Arranca muy panqueque.
Arranca panqueque. Pensé, es un tema compuesto en el 78, 79. Claro.
A mí lo primero que me sorprendió es que suena muy bien para lo que yo esperaba, un sonido mucho más peor que esto.
Sí, está bien hecho.
Se entienden los instrumentos.
Sí, señor. Bueno, el ingeniero de sonido y productor es el de...
La tenía clara.
Sí. Bueno, este tema lo canta Kim McAuliffe, que es la guitarrista rítmica.
Bien.
Me mata que está lleno de matraca el tema, ¿viste? Sí. Matraca, hay matraca.
¿Cantaba la que componía o no necesariamente?
Este tema es de McAuliffe y de... creo que de Williams o de Johnson. Pero no necesariamente.
No.
Hay muchos temas que están adjudicados a la banda. Entonces no sabes quién compuso.
No, está bien.
Ahí está la matraca. Pero es re Motorhead.
No me había percatado de la matraca. Es un instrumento más, es verdad.
Pará, escuchá. Ahí está.
Sí, por eso.
Y ahora solo de guitarra. Muy, muy el estilo de Fasted y Clark, el de Motorhead.
Claro.
Sí.
Esa onda.
No era muy fast tampoco.
No, y no son muy, muy... Están una buena modulación ahí, ojo.
Sí,
ojo que moduló el solo.
¿Cómo era el outfit de estas chicas en vivo?
Metal, motoquero, cuero negro.
Cuero negro.
Remera rayas, medio punk. Y adelante.
De vos.
Bien.
Campera de cuero negra, pantalón de cuero negro, botas, bien, remera, bien. Rayas y adelante.
Gatúbela. Con campera.
No, más motoquero metalero.
Ah, ok.
Es el...
La matraca es buenísima, boludo. No me había percatado.
El vibra por todos lados. Debe ser el vibra slap.
Eso, tiene vibra slap y tiene matraca.
Cortitos y al pie todos los temas.
Cortitos al pie, todos los temas va derecho, 3 minutos y pico.
Hay un par de temas que tienen los suyos,
¿vale? Sí, claro que sí.
Y ahí enganchamos con
eso. Risa porque están rompiendo todo. Este es Not For Sale, tema 2. Este canta la bajista.
Sí. ¿Cómo, Colón? No se escuchó.
Que este arranque parece un tema de Kiss. Después sí. El tema no, pero el arranque es re Kiss viejo.
Sí. Rock de fines de los 70. Pues era re Motorhead, boludo, es como... Todo el tiempo vas a Motorhead. Te cuento también porque cuando Lemmy escuchó esto dijo: ojo, ¿quiénes son estas pibas?
¿Quiénes son estas pibas?
La otra voz era mejor.
Sí, a esta le falta un poquito de fuerza.
Y me encanta que... Son mega británicas las voces, es como... Nunca una americana podría haber cantado así. La mayor parte de los temas del disco los canta esta piba, la bajista, y Enid Williams.
Desperdicio. O el otro cantaba bien.
Lo que pasa es que hace una sola nota, por eso. Es más fácil para cantar.
Puede cantar fácil. Sí.
Ojo, sí. Ojo a las modulations.
Ojo a las modulations. Creo que modulan porque la guitarrista debía saber una sola escala y modulaban a la escala.
La que sé.
No seas misógino, ¿querés?
Te lo diría un chabón también, esto no fue.
No, acá no hay misoginia.
Lo he hecho con más de un chabón también, sí, este sí, comentario. Sí. Es solo es re pedorro, déjate joder.
Es que es re. O sea, es lo que hacía Motorhead. Exactamente eso.
Solo es pedorro, claro. El tema, el problema del metal es que los tipos se ven obligados, como que tengo que meter un solo. ¿Cómo voy a hacer un tema de rock sin solo?
Porque está en el librito. Está en el librito del metalero.
El tema metalero.
Claro.
Estrofa de estribillo solo.
Eso para mí es más una parte musical más que un solo. Después viene un solo.
Era un solo.
Una parte musical. El solo no es una parte musical.
Es una manera diplomática
de decir. Es un dibujo. Claro, dibujo libre.
Sí, sí. Pero en el 2.30 hay un solo.
Igual suena muy bien.
Ahí empieza el solo, ¿eh?
Como duración, obviamente.
Es el solo 2.
Solo 2. Ojo, por ahí el primer solo lo hizo la otra violera que no...
Puede ser.
Si no, no te llegan al alma los solos.
No.
Pero bueno. Ya está, estamos terminando con el segundo tema.
Este tema es de los que menos me gustó del disco. Vienen cosas mucho más interesantes. Sí.
Vamos con el tercer tema. Race with the Devil.
Sí, señor. Este tema es un cover. Es el único cover del disco.
Ah, mira vos.
Ahí les voy a decir de quién es.
Largamos entonces.
Dale.
Tema rutero.
Sí, muy bueno.
Mal.
ZZ Top, boludo.
Casi. Sí. No, es de una banda británica de los 60 que se llamaba The Gun.
No la conozco.
Bueno, uno de los miembros de The Gun, Adrian Gurwitz, después de la banda, se hizo compositor y logró mucho renombre, principalmente porque, entre otras cosas, compuso la banda de sonidos del Guardaespaldas.
No te puedo creer, boludo. Nada que ver.
Y un hit que tal vez el Colo sepa de quién hablo, de un tipo que se llamaba Eddie Money.
Eddie Money, sí.
El tema de Love in Your Eyes.
¿Era de este chabón?
Era de este chabón.
Eddie Money, gran cantante yankee.
Mira vos.
Murió hace poco. Al playlist rutero de una,
Sí. Y el tema es este riff, básicamente.
Sí.
Está buenísimo. No tiene estribillo el tema, es como tiene esto.
Este es el estribillo, claro. El tema suena muy setentoso.
Sí.
Más allá que sea de los 60 por ahí, pero suena como un tema de medio de los 70.
Para mí la banda hace agua con las voces. No son voces potentes.
Para mí quedan bien.
El estilo musical que representan, para mí hace agua por eso.
Bueno, yo estoy de acuerdo con vos que por ahí esperarías más o otro tipo de voz. Las voces potentes femeninas del metal vinieron después.
Claro.
Ellas fueron las primeras, de cierta forma.
Sí, las Runaways tampoco tenían una voz potente.
Sí.
Claro, y ahí...
Bueno, no tenía una voz muy potente.
Claro, las Runaways aparte de Estados Unidos, o sea, que otra cosa.
Ya sé, pero para hablar de bandas con chicas con rock...
Sí.
Bueno, Nina Hagen, no era de esta época también.
Pero Nina era.
Era otra cosa, era un.
Era un pastiche, hacía claro. Cualquier cosa.
Sí, bueno, pero venía.
Era punk. Estaba operada, te cantaba.
Claro, tal cual. Pero era una.
En el medio, lo que entrase lo podía hacer.
Era un Diablo Swing Orchestra.
Claro.
Pero no, además.
Si vas. Después las voces femeninas que vienen, ponele tipo. Doro Pesh, con Warlock y. Bueno, son más de mediados de los 80s.
¿Sí? Wendy Williams era una
buena. Bueno, pero ese, pero punk extremo ya está buenísimo, sí, me encanta. Pero bueno.
Ahí tenés una voz que pegaba.
Claro. Bien, vamos con el tema 4.
Dale.
Take it all away. Y empieza así.
No, se llama así.
Take it all away.
No, se llama. Susy Cadillac se llama.
Mal. Podría ser un tema de riff, sí, señor.
Riff escuchó esta banda, dejate joder.
Olvídate.
El bajo es pitico. Lo veo al mariscal moviendo la cabecita. Esto es un rock and roll.
Sí, totalmente. El muy largo bien. Brazo del metal.
Y es más fiestero, ¿viste? Más joda. Sí.
Hubiese tenido más temas como este, me hubiesen volado, pero como es el único que es así, un tema por disco así me lo banco. Me gusta rock and rollito, pero no me meta más de uno.
No, y el estribo funciona muy bien.
Sí, fiesta, es descontrol.
Sí, tipo, pelea en el bar.
Sí. Abajo del agua, como en Top Secret.
Con Top Secret. Millennials, ¿qué? Vayan a Google.
Qué gran escena, boludo. Oh.
Centennials entonces.
No, a mí me encantaba Top Secret, era mi favorita de chico.
De grande sigue siendo mi favorita.
Es buenísima, es el peliculón.
Es el festival del gag.
Sí. ¿Esta es la granja de patatas? Sí, yo soy el señor patatas.
Sí.
Está buenísimo. Hermosa,
hermosamente obvio.
A mí me recontra aburrió.
El problema de ti, este tema, es que increíblemente es demasiado largo.
Sí.
Y en Spotify, el primer tema que viene cuando termina el disco es la single version, de este que está mucho mejor. Son 30
es verdad, segundos menos. Es verdad.
Funciona perfecto. No sé por qué le dejaron tan larga.
Ya había que llenar el vinilo, man. El disco dura 32 minutos.
¿Sí?
Si no lo calificaban como EP.
Claro.
El EP. Bueno, alarga este tema.
Alarga el tema.
Menos de 30 ya huele a EP.
Totalmente.
Bueno, pero quizá para en vivo, para la joda, ¿no?
No, perfecto. Pero bien, en el de hecho, sacaste el single version, pues reconoces que le sobra el tema.
Sí. Este fue el lado B de el tema que escuchamos antes, el Race with the Devil.
Okay.
El single. Le habrán hecho single version para meterlo en el.
Qué raro. Sí.
No suelen darle ese tipo de tratamiento a temas que no son lado A.
Además, el lado A es un cover, dice lo raro.
Tuvo 5 singles este disco.
¿Pegó alguno? ¿O ya nos vas a contar después?
Ya les voy a contar. Bueno, y este es el estribo final, con la batería más adelante.
Claro. El plato todo el tiempo.
Y bueno, no tiene mucha complejidad más, pero está buenísimo.
Todo cantado.
Hermoso. Bueno, el tema que viene ahora lo canta Kim McAuliffe, que es la misma que cantó el primer tema.
Que es la voz que más me gusta.
Y este es otro single lado A.
Bien.
Esto es un temazo. Esto es The Cars con Ovarios.
Sí, señor.
¡Vamos! ¡Posta!
Este tema es New Wave con guitarra retorcida.
Sí, señor.
Temazo.
Me saco las palabras de la boca.
Ese riff queda perfecto.
Es New Wave, boludo.
Sí,
New
sí,
Wave.
Sí.
Es la época. Estaban claro, viendo para dónde ir.
De hecho,
hasta acá venía. Este es el primer tema que suena realmente moderno sí. Para.
Este es 1980, esto sí te das cuenta, sí. Es 80.
Sí.
Sí. De hecho, el riff inicial de guitarra es muy parecido a uno de los temas del disco que trajiste vos, Colo.
Está en la onda, bueno, son casi contemporáneos.
Claro.
Disco que me compré gracias a ustedes que me lo hicieron conocer. Sí, man, ¿cómo no lo voy a tener ese disco? Discaso.
Discaso, discaso.
Me encanta este tema.
Sí. Obviamente, mi tema preferido.
Me encanta que el bajo es re derecho, me encanta.
Pero preciso, la púa está full ahí.
Sí.
Y todo pick para abajo, me parece.
Claro. Sí, sí. Olvídate. Corte.
La chancha a full. Sí. Hasta el solo es moderno.
Claro. Porque es muy minimalista, pero queda bárbaro.
Sí.
Es un solo sobre el riff. Porque sí. No. Pero está bien.
No molesta.
Este me imagino que fue un single, ¿no?
¿Un single? Sí, lado A. Lado después A. Viene este.
Sí, de hecho es el tema más largo del disco.
¿Sí? Ah, no me fijé ese detalle. Sí. No me molesta en absoluto.
No.
Fue el segundo single que sacaron.
Solo largo, ¿eh?
Sí. La verdad.
¿Así cuánto viene eso? Tres vueltas, sí. Por lo menos.
Sí, un minutito.
Pero porque aparte tiene como esa introducción, el solo.
Y acá baja. Queda el bajo.
Solo de bajo.
Me gustaría ver una versión de este tema en vivo. Debe estar bueno, ¿eh?
Hay un video.
¿Hay video?
Comparte. Sí.
Te mando.
Pues es un tema que tiene clima, está bueno, me gusta.
Y en vivo todo sonaba más violento. Sepanlo.
Obvio, lógico, como corresponde.
Todas las bandas de esa época sonaban más violentas en vivo.
Es que hasta el estudio.
Que no rock.
Hay mucha banda que en estudio se pincha demasiado. Y ves los recitales y decís, ¿cómo puede ser?
Y hay otras bandas que en estudio se prolijaba mucho y en vivo era una desprolijidad.
Sí. Bueno, Pink Floyd es una de ellas.
El Pink Floyd viejo.
El Pink Floyd viejo, sí, después, sí. Bueno.
Después ya sonaba igual, ponía la cantidad de músicos necesarios para que suene igual que el
claro.
Disco.
Que no eran de Pink Floyd.
Sabes que en algunos pasajes musicalmente, obviamente no la voz, tiene algo de Joy Division también esto.
¿Sí?
Mira.
Sí. El Joy Division del primer disco.
Sin la voz, dijiste.
Sin la voz.
Ah, ok.
Bueno, sí. Y como último tema del lado A se va en Fade Out.
Perfecto.
Para que la púa siga su camino.
Está perfecto. El último tema del lado A que tenga Fade Out me parece algo perfecto.
Sí. Bueno, igual ahora damos vuelta al disco y el primer tema también tiene Fade Out. Así que.
Bueno,
me llaman del sótano.
Bueno, este es el. Creo que es el único tema del disco. Sí, el único tema del disco que canta Kelly Johnson, la guitarrista principal.
La lead guitar.
Y se llama Breakdown y empieza así. Así. El hi-hat abierto.
Y un huevito ahí, ¿eh? Una baraca, algo.
Sí. Uno detalle de percusión.
Sí, este tema tiene mucho detalle de percusión. Una genia.
La batera.
Hay un látigo, sí, boludo.
Unos chinas hay ahí.
Ah, China.
Parece un látigo. Amo el sonido de los chinas.
Es buenísimo.
Hay temas que me parecen muy de relleno, pero hasta los temas de relleno en el disco no me molestan. No hay un tema que digo, no, lo voy a adelantar. Pero me parece un tema muy flojo para abrir un lado.
Estoy de acuerdo que es flojo para abrir el lado, pero me parece interesante porque es otra cadencia, ¿no? No es
sí,
tan
sí, es verdad. Sí,
al palo derecho.
Lo que pasa es que empieza muy bien. El tema empieza con todo.
Pero
después
la
se pincha.
Del tema sí. Es, no es muy ganchero.
Es muy soso eso.
Sosa. Como que el estribo cae,
sí,
¿no?
Y es el primero, el lado 2. Ahí tenés que meter un palazo.
Un hit.
Un hit.
Sí, un hit como el...
Un...
Esto está bueno.
Sí, el problema del tema para mí está en la melodía de voz, no en, no en la canción en sí.
En el estribillo.
Y sobre todo el estribillo, que es un crimen que sea más flojo que la estrofa.
Bueno, ellas, por ahí, no sé si que se ve mucho, pero ellas dicen que cuando le preguntan por qué arrancaron, por qué hicieron este estilo, pues dice que crecieron escuchando esto. ¿Y qué banda? Sí, yo tenía 15 años y iba a ver a Sabbath y a Deep Purple.
Mirá.
¿Qué crees que haga?
Claro.
Hacía eso, boludo.
Iban a hacer bubblegum pop.
Claro.
Todavía no existía el bubblegum pop.
Pero había pop. En este mismo año tenías a Bucks Fizz en Inglaterra, que eran asquerosamente pop.
¿A quiénes?
Bucks Fizz.
Ah, no los tengo.
Eran los ABBA truchos barretas ingleses.
No. Estaba uruguayo.
¿Conozco algún tema? Sí. ¿El Colorado?
No.
No. Ok.
Para eso ese día ganaron una Eurovisión. Eso ya te los pinta
de listo, ya está. Sí. Eran los ABBA en serio. No.
Bueno. Y ahí se va con esto en Fade Out.
Bien.
Breakdown.
Bueno, vamos con el segundo tema del lado 2, entonces.
Dale, Midnight Red, que es el tema más oscurito del disco, en cierta forma.
Bien, ahí empieza.
Tema que me gustó mucho.
Canta la bajista ese, Eddie Williams.
Sin embargo, a mí se me pincha tanto.
Es termísimo el estribillo.
Sí.
Pero la estrofa tiene unos fraseos y siempre sacando la distorsión. Me hizo correr muchísimo a los dos primeros discos de Blondie.
Mirá. Sí, hay Blondie, mucho.
Que era un toque más panqueque.
Claro.
Y la manera de cantar es muy parecida a la de Debbie Harry en los inicios. Y me gusta más la estrofa que el estribillo.
A mí también. Yo me acuerdo de esta cosa que dice: If you got my number, why don't you give us a call? Esto es lo que me queda del tema.
El puente está buenísimo y el estribillo se pincha.
Sí. Pero el riff del estribillo está buenísimo.
El riff sí, pero buscame una melodía más ganchera.
Sí, sí, sí. Midnight. Bueno, quizás cosas que pasan cuando el que toca es el que canta, ¿no?
Claro.
Hay que hacerlo.
Pero el solo es interesante.
No, el tema me gustó. Me la baja el estribillo, pero el resto del tema me gusta.
Ahí te metieron un flanger por la ventana.
1080. No puede no haber flanger.
Demasiado flanger.
El cortecito que viene, que queda la guitarra con la chancha.
Sí. A mí el problema que tengo con esta banda es que no me terminan de enganchar los temas. Es decir, no están mal, pero tampoco están bien.
No tienen hook.
Sí, hay algo que falla. Sí.
Que también debe tener que ver con que no hayan tenido mucha más trascendencia popular, digamos.
No, igual, pero yo no me guío por eso.
Estábamos a la vez igual.
No, pero digo, es una banda que no oí nombrar en mi vida y... Digo, los escuchás y decís, suenan bien, pero si metías un par de melodías...
Ahora después te cuento, en la historia que viene después, qué fue lo que pasó y por qué por ahí no las conocemos tanto. Uh-huh. Pero estoy parcialmente de acuerdo con lo que dicen. Pero igual ahora vamos con por ahí el tema, uno de los temas más conocidos del disco.
A ver.
Perdón.
Para quienes nos gusta un poco bastante el metal.
Ah, ok. Ah, bien.
Y sin embargo es el tema más punk y menos metal del disco.
Bueno.
Y empieza así.
Emergency. Buenísimo.
Por más que tú te haga cuernos, no me convence.
Para mí no es un tema para cuernear.
No.
Para mí es re punk esto. Sí. Hiper punk. Y son dos acordes todo el tema.
Sí. Me encanta. Es la fórmula Motorhead, me encanta.
Pero Motorhead hay uno solo. No, aburridísimo. Lo que me aburrí, tanto, boludo.
Me encanta.
Vos sabés que me costó este disco. No escucharlo ni analizarlo. Boludo. No, boludo, porque me aburre mucho. No le encuentro la dinámica.
Pues prepárate para cuando vengan los Ramones, entonces.
No, pero los Ramones. Bueno, no vamos a hablar ahora.
No, los Ramones tienen melodías. Claro. Tienen hooks.
Y esto también.
No, esto no tiene tanto.
Esto está. Hace agua.
No.
Tiene, a mí me gusta, pero ya lo dije y lo voy a repetir en cada tema. Le faltan ganchos a este disco. Para este tipo de música tenés que meter ganchos.
Eso vino después en esta onda.
Pues, bueno, está bien, es el primer disco también. Tiene mucha energía.
Sí, 100%. Es toda energía este disco.
De hecho, debe ser muy bueno ver un recital en vivo de ellas.
Claro.
No, sí, ahí obvio.
Debería ser un descontrol en un pub con estas pibas tocando arriba
de la escena. No, y aparte la violera. La violera Kelly Johnson, como que tocaba y estaba moviéndose, agitando al público todo el tiempo. Como que le ponían mucho huevo. Bueno, mucho vario, digamos. Sí. Bueno, y el final es re show en vivo, o sea, es como. Ellas tocaban.
Este está grabado en vivo,
boludo. Sí.
Bueno, el tema que viene, al menos parece que está grabado en vivo.
Te iba a decir, ¿se sabe si realmente sacaron en vivo?
No lo sé, no encuentro los datos ni en el disco, te dice.
Porque suena, para ser vivo y de esa época y una banda que empezaba, suena muy bien. Ojalá.
Para mí le mezclaron las voces esas en vivo al principio.
Para que parezca que el tema es en vivo.
Claro. Pero porque eran una banda de tocar, ellas tocaban.
Bueno, vamos con Baby Doll.
Dale.
Puto.
Otro medio de Cars también, ¿no?
El arreglo, sí.
El arreglo, digo.
No pueden haber grabado así en vivo.
No, es que cuando entra la guitarra, la segunda, la que suena en mi oreja derecha, ahí se te das cuenta que están en estudio.
Ni las bandas consagradas sonaban así en vivo en disco en 1980.
Este fue el lado B de Nothing to Lose, el tema que te gustaba, Ófalo.
Claro. Es que van de la mano, ¿eh?
Bueno, pero tiene esa cosa que yo por ahí no me había percatado, pero es muy Blondie, en cierta forma.
Sí. Blondie en la manera de cantar.
Sí. Bueno, sí, son
el fraseo de Debbie Hart. Sí. Bueno, Debbie era yankee, pero bueno, cantaba como en inglesa.
Sí, por eso, cantaba como en inglesa.
Por algo Blondie tuvo mucho más éxito en Inglaterra que en Estados Unidos. Los ingleses los adoraban. Hacía una banda de Londres.
A mí...
Es un colador esto, boludo.
A mí este tema por ahí es el que me resulta más flojo del disco, personalmente.
Sí. Yo lo puse, hay dos o tres temas que para mí son los más relleno, pero lo que digo es, a mí, aún en los temas rellenos no me dan ganas de sacarlo. Digo, fluye. Pero
sí, aparte que son cortos, dura 3 minutos este tema.
Sí, por eso, pasa rápido.
Es una agonía rápida.
Sweet Agony.
Pero inclusive la voz no te llama a...
No, bueno, también pasa eso, que cantaba muchos temas en este disco Enid Williams, la bajista, y...
Y en la que más floja de las tres, te diría.
Sí. Eso parecería, sí.
Pero como decíamos, era la que la tenía más fácil tocando, entonces la cantaba claro. Vos.
Cantaba vos que de que tocaba dos notas.
Es mucha. Sí, aparte, quizás también siguiendo un poco la línea Motorhead, ¿no? Donde cantaba Lemmy.
Que canta la bueno. Bajista, claro. De botas hasta en eso.
Sí, que también pasen a boludes, ¿no? Pero esto no sé, pero lo veo, lo he visto de tocar mucho en vivo, de que bueno, esto es por ahí lo más interesante que tiene el tema, ¿no? Terminado de variedad.
El sonido del bajo es muy bueno, ¿eh?
El bajo suena muy bien.
Suena muy bien el bajo.
Sí, te mete unos acordecitos, ¿viste?
Sí, pero está bien grabado el bajo.
Sí.
Sí, por eso digo que no creo que sea en vivo, porque no sé.
No, esto no es en vivo ni en pedo.
No, porque para esa época y el presupuesto con el que ella contaba, imposible que suene así en vivo una grabación.
Pero te digo, ni las bandas consagradas sonaban así de detalladas en vivo en esa época.
Por ahí Purple, pero ni siquiera.
Ni siquiera.
Va, en el 80 puede ser.
Pero no hay disco en vivo del 80.
No, por eso. Porque Made in Japan suena bárbaro, pero suena en vivo, muy en vivo.
Made in Europe suena mejor.
Ok. Bueno, lo que te decía. ¿Qué te decía? No me acuerdo qué te iba a decir.
Estaban echando
que. No. Todavía el whisky no llegó. Pero digo que. Ahí está con este final como medio en vivo, pero que lo pincharon ahí. Todo muy Kiss Alive, ¿no?
Sí, uruguayo.
Pero lo que te decía es que quizás muchas veces, o sea, también pasa que. O sea, todos te hemos tocado en vivo, digo. Muchas veces el bajista, viste, que no se mueve tanto por el escenario porque el lugar donde está tiene que escuchar muy bien la batería para que no se vaya la mierda todo. Entonces, como esa persona tiene que estar quieta y parada, con un pie y un micrófono va a estar bien parada ahí. Y, sí. Y por ahí los guitarristas pueden moverse más porque, bueno, el ritmo lo vas a escuchar.
Haga más show
que el bajo. Más en el estilo.
La batería y el bajo no pueden pifiar.
No,
pues la banda se va a la mierda.
No, ojo, y la baterista de esta banda es una ídola, es tremenda.
Es un motorcito la piba, ¿sí?
Sí. Pero para el estilo así medio panqueque derechito, mete bastante arreglito interesante.
Sí.
No se va a la mierda, pero... O sea, no es Mikey D.
Pero no es una baterista de punk.
No, es una rockera de...
Sí. De la vieja escuela.
De la vieja escuela. Bueno, entonces...
Era nueva en ese momento.
Claro.
Vamos con
de la girl school.
De la girl school. Muy bien.
Bueno, vamos con el último. A ver. No.
Ah, mirá, qué producción para nuestros oyentes.
Qué producción,
Sí. Lo van a ver.
Están
en el video.
Viendo el video. Dale. Igual tenés el patito hoy.
Sí, así también. Que, voy alternando.
¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos al último tema, que es el quinto del lado 2.
Y el segundo de riff.
El segundo de riff, sí, señor. Que se llama Deadline, que es el último tema del disco.
Y empieza así.
¡Oh! Sí.
Highway Star, boludo.
Ahí entro el vitico.
Se mueve la cabecita,
Cierra bien el disco. Está bien puesto al final.
Sí, muy bien puesto.
Y acá canta la bajista, pero suena distinto a como canta la bajista en otro tema.
Sí, que cantaba, pues no.
Sí.
¿Viste?
¿Ves que podía, boluda? Y esperás para el último tema.
Sí, pero igual hace agua, boludo. No, no. No transmite energía. Le falta energía.
Al menos no.
Ah, no, perdón, miento, miento. No, no canta la bajista. Canta la guitarrista. Kim McAuliffe.
Era otra voz. Sí. Las voces no transmiten la energía que transmite la banda. Sí.
Pero de vuelta, como que ellas tenían la cabeza de lo que hacían en vivo.
Claro.
Y no tenían cancha grabando discos ni nada, entonces como que bueno.
Pero tienen su encanto los discos debut.
Y ahí está el bajo.
¿Ves la manito bajando la púa?
Sí.
La cámara ahí.
Cuidado. Eso. Y va a dar una vuelta más y va a terminar y no
tema,
pasa nada.
Sí, cortísimo. Menos de 3 minutos.
2:54, sí. No es el tema más corto del disco, es el segundo más corto del disco.
Sí, igual el tema más largo, 4:30.
Sí.
Claro, no puedo saber cuánto dura, pues el que está subido en Spotify es el con bonus.
Claro, vienen temas en vivo.
No, sí, el disco dura poquito, dura, ya te digo, 34 minutos 32.
Chavo, qué corto. Sí,
el de Spotify dura 65 minutos.
Sí, pues tiene como otro disco más de extra.
Sí, claro. Las versiones eso. Bueno, hay un lado B que no había salido, que bueno, en el disco en vinilo que tengo viene porque es el doble también.
¿Y pero terminó?
Bueno. Furniture bueno, Fire.
Sí, Furniture Fire. Que está bien que lo hayan dejado fuera porque me parece que es uno de los más flojos. Sí, terminó. Así que bueno, así se fue Demolition de Girls' School.
Muy bien.
Disco debut.
Así que bueno, si quieren hablamos un poco del arte de tapa.
Dale, me gusta mucho el arte de tapa, ¿eh?
Sí, no me desagrada.
A mí me gusta, pero cuando lo ves de cerca decís
El dibujo me hace acordar a las dobladitas de Mad.
¿De Mad? ¡Sí, señor!
Claro, exacto.
Ese tipo de trazo.
Sí. Bueno, la cara.
Al Jaffee.
Lo estamos viendo en pantalla, para quienes lo tienen.
O al Jaffee.
A ver, es como una especie de obrero de construcción, con una revoleando una ball and chain, rompiendo edificios. Claro. Ahí se ve cómo destruye al Big Ben, acá arriba.
Ah, mirá vos. Sí.
Claro, que de lejos por ahí no te das cuenta. Hay un double decker, o sea, los micros estos.
Sí.
Volcado.
Los de doble piso rojos, sí, londinenses. Sí. Bueno, ahí no hay volcado. Un taxi acá, viste que los taxis también son los negritos.
Todo bien tradicional, sí. Londinense.
Bien londinense. Esta viola es una Gibson. Acá, de hecho, no se llega a ver en el video, pero sí. Y en el CD imposible, pero sí.
Recién me di cuenta pensé que era una pala, sí, lo que tenía en la mano.
Yo también. No, yo también.
Es una Les Paul.
Yo al principio pensé que era un skater, para que tengas una idea, ¿no?
Por la pose, ¿no?
Claro.
No.
Y si te pones, si vas al detalle, como está medio todo, las proporciones son medio raras y qué sé yo, pero bueno.
No, porque pero está la bien. Perspectiva vista de arriba, está bien. Ah, no, está mal. No, está mal, es verdad. Se te queda más grande la cabeza.
Sí, como que el pie está volando, no te das, no sé, medio raro. Pero bueno, lo que hay.
El resto del arte, la contratapa, ¿qué tiene?
Yo no sé la original porque no la conseguí, claro. Pero atrás tiene fotos de ellas girando.
Qué bueno.
Y esta edición que tengo yo es una edición tipo aniversario, creo que 40 aniversario.
¿Te compraste el vinilo ese para el programa o ya lo tenías de antes?
No, lo tenía de antes. Me lo compré el año pasado.
Sabiendo que iba a venir,
pero bueno, y esta es una edición especial que aparte en el Gatefold viene con una foto de ellas, con una historia de los principios de la banda, y el disco es doble y en vinilo rojo.
Uy, qué lindo. ¿Cómo me gustan los vinilos?
Lo puedo sacar.
Con color.
Coloridos.
A ver si
lo y los transparentes sacar. También.
Sí. Es rojo transparente este.
Colo.
Ah, ahí está. Tenés el
me lo regalaste el, vos, el de la Elo.
De la Elo.
Sí.
Ahí está. Entonces, como de un lado el coso del centro viene con la imagen del
espectacular
y atrás con el detalle de ambos lados.
Qué fetiche los vinilos, ¿eh?
Eso es normal.
Sí.
Qué fetiche.
Y nada, y la verdad suena súper.
Buenísimo.
Sí, no, la verdad sí, este suena. Bueno, el que yo escuchaba, que es el de Spotify, se ve que es el remasterizado, porque suena muy bien.
Sí.
Para ser un primer disco de 1980.
La verdad que sí.
Y con medio presupuesto, ¿eh?
Nada de... Sí, pero tampoco eso era una hiperproducción ni un...
Lo grabaron en un mes, ponele un menos un mes.
¿Sabés quién hizo la tapa? ¿Le hizo la discográfica?
Eso, no, ese dato no está en Spotify, pero sí está acá en el disco. Así que compren los discos. La ilustración es de Linda Curry, que supongo que habrá sido una amiga de ellas o del sello este independiente. Y el diseño de todo el disco es de Martin Poole.
Martin Poole.
No sé quiénes son.
No importa, pero fueron nombrados debidamente.
Sí. En este momento le debe estar picando la oreja. Qué antigüedad. Bro.
¿Qué sabrá que hizo esa tapa y en un programa en Buenos Aires sí. Están nombrándolo?
Andás a ver si están vivos.
Andás a ver si están vivos, es verdad.
Fenano de vuelta. El disco salió hace 41 años más o menos.
Claro.
Bueno, así que ahí. ¿Qué pasó después? Bueno,
todo, porque en verdad este es el primer disco, así que.
El disco en el Reino Unido fue un gran éxito.
Bien.
Buen dato. Aunque uno puede decir. No
me esperaba,
che, claro, cosas que no te esperas. Llegó al puesto 28 de los charts de UK.
Muy bien.
Que para primer disco de una banda que no conocía a nadie, tremendo. Sin sello y nada, sello independiente, tremendo. Pero el disco no fue editado en los Estados Unidos.
No fue editado en los Estados Unidos.
Bueno. Claro.
¿Por qué? 1980, mujeres británicas, ya, o sea, todavía Motorhead en Estados Unidos no era tanto. Y no, toda esta cosa era la New Wave todavía. Maiden todavía no había llegado a Norteamérica. Yeah. ¿Entendés? Como que no.
Maiden debía estar sacando el primer disco también.
Por eso. Entonces, ¿qué pasa? El mercado todavía era UK para esta música. O sea, ni siquiera todavía estaba empezando a hacer. Pues en 1980, ese mismo año, bandas como Judas Priest, Saxon, Def Leppard y Iron Maiden estaban empezando a romper los charts de Reino Unido.
Claro.
La Girls' Club se sumó a esa onda, por eso llegó. A ver.
No, algunas no, estaban empezando. Def Leppard empezó.
Por eso digo, no digo sin mérito, pero la marea de estas bandas, como Judas venía de 76 haciendo discos, pero recién, recién en el 77, 78 empezaron a hacer. En el metalero. 76, ponele, empezaron a hacer metal. 77 ya empezaron a pegarla más con Stained Glass y estas cosas. Bueno, Maiden estaba sacando su primer disco.
¿British Steel es del 80?
British Steel es, no, del 78 o por ahí.
Está bien. El primero no, de Leppard es del 80 también, On Through the Night.
Del 80 es Killing Machine o Hellbent for Leather, creo, 79 por ahí. Pero digo, de vuelta, fueron los primeros, ¿no? Saxon tiene su primer disco en el 78. Barón Rojo tiene su primer disco en el 79.
Vamos, Barón.
78, 79.
Que era, era una banda española de British Heavy Metal.
Claro. Sí, señor.
Que grabaron en Londres.
Grabaron en el estudio de Ian Gillan.
Ian Gillan.
Cierto.
Y que la versión en inglés se las hizo Bruce Dickinson. ¿Se acuerdan que?
Sí.
Que Bruce Dickinson todavía estaba en Samson en esa época.
A Samson es otra banda.
Y tocaba el saxo. ¿Cómo se
Mel
llama?
Mel Collins.
Mel Collins. Qué loco. Ese dato. Bonita,
King Crimson. Pura palopa.
Bueno, entonces, a ver, para no extendernos demasiadísimo.
No, pero está bien, pero nos pusimos bien en contexto.
Claro, bien en contexto. Entonces, como Girls Who se suma a esta movida y empieza a turear por Europa, tanto como headliners a veces, como teloneras de sus compañeras de sello, Motorhead y Uriah Heep, como ya mencioné antes. Claro. Y bueno, para no perder el envión, porque bueno, les fue bien, dijeron, listo, buenísimo, sigamos. A ver, querían graben pegarla
ya,
como...
Graben ya.
Graben ya, siguiente disco. Y durante las sesiones, Big Mail, que siguió como productor, sugirió hacer una colaboración entre Girls' School y Motorhead, porque la sinergia era absoluta. Y el resultado fue un EP que se llama St. Valentine's Day Massacre, que fue lo primero que escuché. Las conocí escuchando ese EP, porque fui a la casa de un amigo. Yo conocí esta banda porque voy a la casa de un amigo, Motorhead, o sea que Juan Cerezales, que lo he mencionado mucho, sí. Que me ha hecho conocer muchas cosas, y me dice... ¿Vos conocés este tema de Motorhead? Me pone un tema, y pone un tema que no lo conocía, que aparte, una parte la cantaba Lemmy y otra parte la cantaba una mina. Y digo, ¿quiénes son estas minas? Girls' School. ¿Quiénes son Girls' School? No, son estas pibas que son las Motorhead minas. ¡Wow! ¿Eh? Y este EP trae tres temas. Trae un tema que se llama Please Don't Touch, que es un core de Johnny Kidd and the Pirates, que lo cantan, o sea, lo tocan juntos y lo canta mitad Lemmy y mitad de Kim McAuliffe. Y el nombre de la banda del EP no es ni Motorhead ni Girls' School, se llama Motorhead Girls' School. O sea, motor, o sea, una palabra que es motor, una que es head girl y otra que es school. Motor, head girl, school. Y bueno, y aparte, y los otros temas que incluyen son un tema de Girls' School cantado y tocado por Motorhead, y un tema de Motorhead cantado y tocado por Girls' School. Motorhead hace Emergency y Girls' School toca Bomber. El detalle es que.
Ejercicio,
¿no? Sí, el detalle es que todas las baterías las grabó Denise Dufort, que es la baterista de Girls' School, porque Filthy Animal Taylor estaba recuperándose de una lesión en el cuello, así que no podía. Bueno, y el EP fue un éxito total. Llegó al puesto número 5 de Reino Unido.
Bien.
Y también le fue que ambas bandas tocaron juntas Please Don't Touch, el tema este, en Top of the Pops, bajo el nombre de Head Girl.
Head Girl.
Así que, nada. Bueno, en abril de 81 lanzaron Hit and Run, su segundo disco, que también fue de vuelta un éxito, y esta vez llegaron, el disco llegó al puesto 5 de los rankings, lo cual es un montón.
Uh-huh.
Y el disco es mucho más hitero. Bien. O sea, es lo que yo te decía, lo que tú decías, Colo,
sí.
Le falta un tema hitero. Bueno, tiene algunos hits que son más de radio, más cancheros, bien, sin bien. Salirse de la onda metalera panqueque, ¿no? Pero...
No, está perfecto. La onda está buenísima. El claro. Tema es eso, es el gancho que se te quede pegado al estribillo y te va silbando.
Bien, y este segundo disco rankeó también en Canadá y Nueva Zelanda, donde llegaron a hacer disco de oro. Y bueno, y llegaron a más fans y qué sé yo, y se dedicaron a tocar en vivo por Reino Unido y por Europa junto a Black Sabbath y Rush.
Muy bien.
Por eso, es una banda que nadie conoció. Es una banda que no llegó acá.
Es verdad.
Pero afuera la conocen. Y bueno, y durante este periodo de giras, ocurrió que en un show en Dinamarca, junto a Mercyful Fate, King McAuliffe, la guitarrista rítmica y una de las cantantes, se electrocutó con una descarga en el micrófono que casi la mata.
Claro, pues no se usaban en esa época todavía los tapetes, las alfombras.
Nada. Entonces, pero nada, se recuperó por suerte bastante pronto y terminó esa gira haciendo fechas con Rainbow en Europa, en Canadá. A pesar de no haber lanzado material en Estados Unidos, en Canadá pegó, en Japón, y cerraron esa gira en el histórico Festival de Reading en el 81.
¿Será por el que tocaban con Rush?
Puede ser.
Sí.
Es del 81, así que creo que es diciembre del 81 ese. No sé. Pero bueno, para la banda iba todo bien y bueno, vamos a trabajar en el siguiente disco. El tema es que, a ver, como te digo, venían desde el 78 tocando y tratando de grabar sin parar. Fue mucho para Enid Williams, la bajista, y se abrió. Y Lemmy recomendó una chica para que la reemplace, Ghislaine Winston. Pero bueno, de vuelta. Ellas estaban bárbaro en UK, pero en USA el Hit and Run tampoco salió hasta el año siguiente, hasta el 82, que de hecho salió con otro tracklist, con algunos temas de Hit and Run y con algunos temas del primero.
Un clásico de Estados Unidos, ¿no?
El
primer disco que te sacan allá de un artista inglés, te mezclan temas de los tres primeros discos, dos primeros discos.
Y bueno, y al disco no le fue, no le rankeó en Estados Unidos. No le fue bien. Bueno, en junio del 82 la banda lanzó su tercer disco que se llama Screaming Blue Murder. Ahora sí, si escuchás ese disco es mucho menos punk y es más hard rockero. El disco fue producido ahora sí por otro tipo, Nigel Gray, no sé si lo tienen, que es el legendario productor de The Police.
Mira.
O sea, de vuelta, ¿tenían con qué?
Tenían banca.
Sí. Sí, y se nota que la calidad de sonido es mucho mejor, los temas están mejor cerrados como para radio, pero la crítica no lo recibió tan bien como los anteriores. Y llegaron tan solo, entre muchas comillas, al puesto 27 de Reino Unido. Que igual está bárbaro, pero venían de un número 5 y volvieron al 27, que es donde estaban antes, digamos.
Con el primer disco.
Y se asocia que queremos a las pibas punk, no queremos que se ablanden. Como que el atractivo de ellas era que eran... minas, pero rockeras y rudas y no sé qué. Y vamos a ver que esto es que hayan seguido esa dirección fue lo que causó que no sigan como una gran, gran banda durante el resto de los años. Pero bueno, a pesar de que no rankeó tanto, no bajaron los brazos, siguieron tocando mucho en vivo y por fin llegaron a Estados Unidos como soporte de Iron Maiden y Scorpions.
Bien.
Que porque querían eso, estaban buscando desembarcar en Estados Unidos. De hecho, un poco el cambio de sonido también fue porque en Estados Unidos por ahí...
Pegaba más eso.
Bueno, para su siguiente álbum contaron con la posibilidad de grabar y producir con Spencer Proffer, que en Estados Unidos fue el productor de la exitosísima Quiet Riot.
Mm.
Pero ellas habían pegado muy buena onda en Inglaterra con Noddy Holder y Jim Lee, de la legendaria banda Slade. Y nada, rechazaron irse a Estados Unidos para trabajar con ellos dos en Inglaterra. Holder y Lee las llevaron a considerar un cambio de imagen. y sonido, con el objetivo, de vuelta, de resultar más atractivas para el mercado americano. Se sacaron los pantalones de cuero y las canchamarras de cuero para adoptar una onda un poco más AOR glam. Y las, ves las fotos de esa época y están ya con polleras, con botas con tacos, mucho más maquilladas, más colores en la ropa, ves los batidos. Bueno, y el resultado fue el disco Play Dirty de 1983. Ahora sí, con un sonido mucho más pulido en términos de calidad, con mucho, un despliegue melódico mucho más grande, con teclados por primera vez. Y, o sea, como que vos dirías, bueno, ahora sí. Pero comercialmente no le fue bien. En Reino Unido no llegó ni al top 50. Y debido a un problema contractual entre Bronze, que era su discográfica, y Polygram, que eran los que tenían la distribución en Estados Unidos, el disco casi no tuvo promoción en Estados Unidos. Y el golpe para la banda fuerte fue que Kelly Johnson, la guitarrista líder, dejó la agrupación a la mitad de la gira que tenían por Estados Unidos porque no le cabía.
Claro.
Y como si fuera poco, mientras estaban en gira, Bronze Records entró en quiebra y la banda se quedó sin contrato discográfico y sin guitarrista principal. Y necesitaban...
Quisiera ver la tapa de Play Dirty.
Sí, bueno.
Es Whitesnake. Whitesnake 87.
Sí, señor. Bien. Nada, cambios de formación, suman a Chris Bonacci en guitarra y a Jackie Bodiman en teclados y también con voces. Y con esta formación de quinteto firmaron un contrato con Mercury Records, que era subsidiaria de Polygram, porque ya no tenían a Bronze. Bueno, que era conocida, básicamente tenía sentido ese sello porque era el hogar de las Runaways, ¿no? Que era, bueno. Y el sello vio en ellas una oportunidad para competir contra otros actos femeninos que estaban siendo importantes como Heart y Lita Ford.
Claro.
Y la fueron llevando a eso, un estilo más radiable y amistoso con el mercado americano, muy lejos de lo que hicieron en sus primeros 2-3 discos. En la producción del disco estuvo Nick Tauber.
Pará, Nick Tauber.
Sí, ya sé por qué lo conoces. Sí.
No puedo creer que conozca ahora todo.
No, pero a ver, tiene sentido que el colo sepa quién es.
Decime qué produjo, por Dios. Ah, pará, Nick Tauber no produjo el primero de Marillion.
Sí, señor.
No. Claro.
Escribe for Chester Steele.
Claro.
Sí, y además, sí, además del de Marino, bueno, trabajó con Tim Lizzy, pero sí, por eso sí, yo dije, este el colo lo tiene que tener.
Sí.
Entonces sacaron...
Qué animal.
El radar marilionero estaba...
Sí, lo es, lógico.
Claro. Hace un rato estábamos hablando de Marillion en off, y yo dije, ay, no quería decirlo, pero no.
No.
Bien.
Así que, bueno, sacaron Running Wild en el 85, que son 10 temas repletos de teclado y figaza. Pero nada, muy lejos de lo que acabamos de escuchar. Pero bueno, Mercury decidió editarlo primero en UK. Y bueno, y en UK no querían eso. Claro. Y como en UK le fue mal. Claro, y como. A ver, le fue mal en UK ese disco. Y querrán, o sea, la revista de rock pesado, de rock de Inglaterra. Tanto ellos como Duforti y McAuliffe, o sea, la baterista y la guitarrista fundadoras. Ambas coinciden en que el disco es basura o peor que basura. Bien. No les gustó ni a ellas. Entonces nada, estaban de vuelta en crisis, fin del 85, ya en el momento que era, si no la pegaste hasta acá, difícil que la pegues, claro, haciendo metal. Bodimet, la tecladista, se fue. Y nada, y Mercury les rescindió el contrato porque no funcionaba. Entonces de vuelta, nada, estamos en el primer casillero. Banda sin éxito, sin nada. Entonces Lemmy, de vuelta, se mete y les ofrece que hablen con Doug Smith, el pibe que la fue a ver al principio, el manager de Hawkwind, que ahora tenía un nuevo sello suyo, que se llamaba GWR Records. Y nada, y dijeron, bueno, volvamos a las raíces, volvamos al sonido que nos hizo grandes, o más o menos grandes. Firman con el pibe y lanzan en el 86 un disco que se llama Nightmare at Maple Cross, que es vuelta a esto. O sea, se fueron
volvieron a sus raíces.
Del glam artificial y volvieron a hacer rock and roll puro y duro. Que está bueno. El disco recibió buenas críticas, pero comercialmente no tuvo mucho impacto porque en el 86 el público metalero ya no era tan fácil como en 1980. O sea, fíjate, Judas estaba sacando Turbo, Maiden estaba sacando Somewhere in Time, claro. Metallica estaba sacando Master of Puppets. O sea, ya no era lo mismo.
Desde la paristeria.
Claro, era otra cosa y viste y no funcionó tan bien. Y lo que pasa es que como que el público británico no las perdonó por haberse vendido, entre comillas,
Sí, sin tantas comillas.
Bueno, bien. En el 87 la banda se dedicó a girar y en el 88 lanzaron Take a Bite, que de vuelta con GWR, pero de vuelta un fracaso comercial. Y a pesar de que en vivo llevaban mucha gente, el sello dijo, no te lo voy a renovar el contrato porque no le servía el sello, ¿viste? Y ya se les había pasado el cuarto de hora. La realidad es esa. Como digo, estaba el mundo yéndose hacia el thrash, hacia el metal extremo. Digo, aparece Mayhem en Europa del Norte. Aparece el thrash en Florida y en California. Bueno, entonces la banda oficialmente no se separó, pero estuvieron inactivas un par de años, en el cual ellas hicieron por ahí otros proyectos o trabajaron con otros proyectos, hasta el 92 que se reunieron con otra bajista, Jackie Carrera, y lanzaron su octavo disco de estudio, que es epónimo, Girl School, y es el primer disco que está producido enteramente por ellas mismas. Lo distribuyeron por un sello independiente y marcando finalmente el momento que ellas asumen y aceptan que son una banda de culto y que no van a pegarla.
siempre es bueno hacerlo más temprano que tarde, eso.
Sí. Bueno, y durante los siguientes 10 años no sacaron discos, giraron.
Está bien.
Solo tocaron, se presentaron en cuanto festival o teatro pudieran conseguir.
Y seguramente tenían sus seguidores.
Sí, sí, obvio. Y en vivo eran un buen acto.
Claro.
Y tocaron en todos los festivales de rock pesado y metal de toda Europa. En el 93 volvió Kelly Johnson, la guitarrista que nos gusta cómo toca.
Las que había dejado en banda en la mitad de la,
sí,
de la, sí, sí, de la gira.
Sí, pero porque habían vuelto a hacer lo que les gustaba y claro, porque, bueno, porque ya está, porque estamos tocando lo que no,
no, no vamos a hacer.
Lo perdimos a Tut.
Lo perdimos a Tut.
Perdón, acá estoy.
Ahí está.
Vuelvo.
Qué loco, perdón, que esa foto te la sacaste acá en casa, ¿te acordás, Tut?
Para un segundito.
El avatar de Tut.
A mí no me sale el avatar.
A ver, ¿me oís?
Te oímos, ¿eh? No te vemos, pero ahí está. Cambiaste de cámara.
Para que acá pasó algo. Me mandé una cagada. Bueno, pará, no importa. No voy a tocar más nada hasta que...
Cámara 2.
Cámara 2. Sí.
Cambiamos el ángulo de información.
A ver si está, para ver si está disponible. Ah, para que vuelva. Ahí está.
Cámara 1.
Muy bien.
Cámara 1, bien. Bien.
Lo van a entender lo que lo ven nada más, pero no importa.
Sí, sí, sí. No importa, pero... Bueno, termino, no queda mucho más. Tocaron, como digo, durante 10 años, sin parar. En el 2002, marcando el 21 aniversario de la banda, sacaron un disco que se llamó 21st Anniversary, Not That Innocent. Seguido por remasters, reediciones de los discos anteriores y un nuevo larga duración, 2004, que se llamó Believe. Este disco, si lo escuchan, van a notar un sonido más moderno, contemporáneo para los 2000, un poquito más oscurito, con el sonido más de los 2000 del rock pesado, ¿no?
Uh-huh.
Y este disco, como particularidad, lo grabaron todo en la casa de Jackie Chambers, que en ese momento era la guitarrista líder, porque Kelly Johnson iba y venía. Los miembros, hubo mucho cambio de miembros. Las únicas dos que estuvieron siempre fueron Kim McAuliffe y la baterista, que se me fue el nombre ahora. Pero bien, ellas son las dos que están desde siempre.
Por lo menos el 50% de la banda
sí,
se mantuvo.
Bueno, nada, el 15 de julio de 2007, luego de 6 años de luchar contra un cáncer de médula espinal, Kelly Johnson, la guitarrista, falleció, lamentablemente.
Qué raro, el cáncer es.
Sí, y al año siguiente, marcando el 30 aniversario de la banda, y como homenaje también a Johnson, lanzó su 11º disco de estudio, Legacy, y en los shows que acompañaron a ese disco había mucho homenaje a Kelly Johnson y qué sé yo. 2011 regrabaron su mayor éxito, que fue Hit and Run. Hit and Run Revisited se llama. O Re-Record o algo así. Y en forma de celebrar el 30 aniversario de ese mismo disco. Y su último trabajo de estudio lo lanzaron en 2015 bajo el nombre de Guilty as Sin. Que está bueno. Es interesante. Y actualmente, siguen activas. Son la banda, como dije al principio, de rock de mujeres más longeva de la historia, con 43 años de actividad casi sin interrupciones.
Sí.
Sí, fueron un par de años nomás, no cuenta como nada.
Claro, y no se desarmaron, simplemente es como dijeron, bueno, vamos a descansar un rato.
El famoso hiatus.
Hiatus, sí señor. Pero bien, ahí siguieron las chicas.
Perfecto.
Bien, todo un testimonio.
Muy bien. ¿Tu tema preferido, Tut?
Sin lugar a dudas, Emergency.
Mira vos.
Porque, bueno, fue el tema con el que las conocí. Y aparte,
claro,
es muy Motorhead. Claro.
Y lo tocó Motorhead, hecho, también. Vale, lo tocaron, hecho, con, sí, Motorhead.
Claro, yo lo que digo, escuchen Please Don't Touch, que es este del EP, que solo está en ese EP. Bueno, en realidad en las versiones extendidas del segundo disco aparece y qué sé yo, pero es un temazo cantado por Lemmy y Kim McAuliffe, están buenísimos.
Bien.
Muy bien.
Pero sí, Emergency.
Bueno, y si nos gustó este disco, ¿a dónde nos llevas, mi querido amigo el Rey?
Y a los que le siguen, Hit and Run, que bueno, fue el disco más exitoso de ellos, que es esto que escuchan ahora, pero por ahí con un poco de cabeza más comercial, si querés, con temas un poco más gancheros. Y el tercero es Screaming Blue Murder, que no deja de ser
el estilo,
pero sí es un poco más hard rockero, si querés.
Bien.
Pero nada, si quieren escuchar un solo tema más de esta banda, vayan a escuchar el EP.
Sí,
porque aparte,
sí,
ellas tocando Bomber es buenísimo por estas pibas también. Así buenísimo. Que, nada.
Voy a proceder.
Pero Hit and Run y Screaming Blue Murder son buenos discos. Muy buenos.
Bien.
Bueno, vamos nosotros entonces a hacerte la devolución.
La devolución. Arranco.
Arranca vos.
Devolución.
Arranca nuestro amigo Gonzalo Ares.
La verdad me agradó el disco. Me agradó. Obviamente, sí, claro, todas cosas que ya escuché mucho, pero como siempre decimos, tenés que ponerte en el contexto de que es un disco que salió en 1980. Cuando muchas de esas cosas que ya escuché, entre comillas, en verdad fueron posteriores a esto también. Así que, sacando algunos temas y el tema de las voces, que para la propuesta musical tan potente quedaba medio blandas, me resultó un disco bastante agradable. Lo disfruté, la verdad.
Así que, ¡vamos!
Gracias. Y bueno, ya quedó muy claro que mi tema favorito es Nothing to Lose.
Es un temazo.
Que me parece un temazo. Es más, temazo. Me parece un tema que está hasta así, lejos del resto del disco. Es como que está en un pico y el resto del disco está ahí más en el valle.
Bueno, es la onda del disco siguiente.
Uf, corro a escuchar el segundo disco. Sí. Olvídate. Así que bueno, gracias Tut por hacérmelas conocer.
Muchas gracias, Colorado.
Bien. Totalmente opuesto a lo que dice el Colo. El tema, salvo el tema que más me gusta, que ahí coincido, que es Nothing to Lose, me parece el mejor tema del disco a nivel producción, a nivel ejecución. Pero el resto, insulso es la palabra. Insulso. Me aburrió. Es decir...
No tiene paladar usted, doctor.
¿No tengo qué?
No tiene paladar.
No tengo paladar, no. Quizá tengo demasiado paladar. Tengo las papilas gustativas demasiado excitadas.
¿Cómo era? ¿Macrofagia? ¿Cómo era? ¿Se llamaba?
Macroglosia.
Macroglosia.
Sí, no, pero ahora llegamos, no, porque estoy... Ahora tengo verdoglosia, porque estoy tomando mucho mate. No, me parece... Todo bien, pero es un embole. El disco es un garrón. Salvo ese tema. Es aburridísimo.
Una discusión con altura.
Sí.
No. Con fundamento.
No, es aburrido. No, las chicas, por más que le pongan onda, no tienen onda. Los arreglos son muy básicos. Escuché bandas de metal mejor arregladas, por más que sea en los 80 y que recién empezaba y todo lo que quieras. Pero quizás hubieses traído el segundo disco que lo vendiste mejor. Ahí hubiese garpado, pero...
Sí, a ver, yo podría haberlo hecho y lo pensé mucho. Uh-huh. Lo que pasa es que personalmente me gusta mucho más este a mí. Y me parece que muestra muy la esencia.
La esencia, perfecto.
Creo que es, en varias veces en el programa tenemos ese dilema de ¿qué traigo? ¿El que más me gusta a mí o el que más le puede llegar a gustar a la gente?
Porque hizo la grana Piani, entonces.
No los vas a defender igual.
Claro, tal cual.
No, aparte yo tengo una historia con este disco, ¿viste? Aparte lo tengo, me encanta.
Sí, por eso, en este caso...
Prefiero contar esta historia y no...
Primo, lo que más te gusta a vos contra lo que más representa popularmente. Sí.
Ojo, y lo busqué bastante el vinilo de Hit and Run y...
No está.
Está difícil, no está manera. Difícil.
Sin embargo, lo que tengo que rescatar es que hay muchas bandas, que lo discutimos ya en el programa, que en el estudio hacen agua... Pero en vivo cambia totalmente la percepción. Yo creo que estos temas en vivo deben sonar muy diferente. Por eso me gustaría escuchar.
Ver algo o escuchar o ver algo.
Escuchar y ver, sobre todo, porque.
Yo les consigo.
Sí, eso me gustaría. Me gustaría verlo. Entonces ahí quizá cambie un poquito mi opinión. Pero para ser objetivo, el disco es lo que acabo de comentarles.
Bueno.
Pero gracias tú, gracias por traer el disco.
Sí,
gracias.
Sí, anda acá.
Sos muy buena persona, tú.
Y bueno.
Pero bueno. Bueno,
gracias a estas chicas que nunca bajaron los brazos, ¿eh?
No, bien.
Uy, estoy viendo la tapa de Hit and Run, es re New Wave. La tapa.
Sí. Es un. Buenísimo. Es un. ¿Qué es? ¿Un Impala de atrás? ¿Alguna cosa así?
Parece.
Un Cadillac, algo así.
Sí. Qué lindo el Impala, ¿eh? Qué lindo auto. No, es un bote con ruedas.
Sí.
Haces una cuadra y es
sí, gastaste. Sí. Gastaste medio tanque.
Empezó por cuadra.
Sí, 7 hectáreas de.
Gasta mucho, yeah. En serio. Bueno, excelente.
Bueno.
Muy bien, entonces agradecemos muchísimo a todos nuestros oyentes que nos bancan, a pesar de que en este momento volvamos al modo virtual o al modo vía Zoom. Pero bueno, seguimos haciendo este programa porque nos gusta mucho.
Exacto.
Y queremos que ustedes por lo menos sientan que es como si estuviésemos haciendo las grabaciones habituales. Así que.
Sí, gracias por siempre tirarnos toda la mierda en la sección de quejas, nos encanta.
Nos encanta. Nos gustó mucho también la sección felicitaciones que.
Sí, que no la habíamos hecho nunca.
Y la verdad que fue un gran mimo, ¿eh?
Sí. Así que si quieren participar, nos siguen en Instagram, MetalProcPop, en Twitter, MetalProcPop, en todo lado, MetalProcPop.
Sí, métanse y de alguna manera les vamos a contestar.
Dale. Siempre.
Bueno, nos despedimos entonces. Mi nombre es Ángel Appiani y soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Villarini y yo soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock.
Hasta muy prontito, queridos amigos. Ya volvemos con más Metal Prog Podcast. ¡Hasta luego!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.